Bien, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos se sienten felices en la casa de Dios hoy? Realmente es una gran bendición poder estar acá hoy adorando al Señor. Y hoy es un día de esos días atípicos que uno recibe noticias que no agradan. Y en este momento le voy a pedir a la iglesia que se une en oración. En la madrugada de hoy, amanecer hoy, unas personas irrumpieron en la iglesia de Santa Clara Sur. Entraron en la iglesia a la fuerza. Están ahí dentro. Los hermanos no han podido hacer su culto hoy. Ya en este minuto todo está dicho. Las autoridades ya conocen todo. Pero a nosotros nos toca orar. Porque es una batalla inclusive espiritual. Las personas que entraron ahí son personas que tienen creencias. Ustedes saben, son personas que practican el ocultismo. El enemigo se trata de agarrar de cualquier cosa para hacerle daño a su iglesia. Pero nosotros estamos acá para orar y pedir la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen así? En el día de hoy, si usted tiene la oportunidad y puede hacerlo, dése una vuelta por ahí, déle apoyo a los hermanos. Los hermanos están tristes, están ahí fuera, en la calle, orando al Señor porque Dios ha un milagro, porque se le ha impedido hoy la posibilidad de hacer su culto. Así que vamos a orar por ellos en este momento y vamos a pedirle a la iglesia que se mantenga orando y que, si es posible y alguno quiere y puede, que pase por ahí y le dé apoyo a nuestros hermanos, porque ellos son nuestros hermanos y ese también es un lugar especial para esta iglesia de Santa Clara, ¿ok? Así que vamos a orar en este momento. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios poderoso. Porque, Padre, nada de lo que sucede en esta tierra escapa a tu poder, Señor. Tú eres omnipotente. Y en este momento, Señor, queremos poner en tus manos este lugar, que es un lugar de culto, un lugar especial, un lugar apartado para rendirte culto, para que en ese lugar, Señor, se te honre, se te alabe. Y nos sentimos tristes por lo que sucede, pero te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano. Y que pronto nosotros podamos ver una solución del cielo. Que seas tú, Señor, quien de ahora en adelante pelees esta batalla, porque tú eres el que tiene el poder para hacerlo, Señor. Ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte también. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero a mí me agrada mucho estar en el templo, ¿sí o no? Y el sentimiento que yo siento y que tú sientes también no es algo extraño. En el tiempo antiguo, cuando los peregrinos venían buscando la casa del Señor, que venían llegando allí, ellos, la emoción que sentían de llegar al lugar de reunión donde iban a adorar al Señor, los llevaba a cantar, a declamar. Y hay un salmo exactamente que habla del sentimiento este hermoso de llegar aquí a este lugar, o de llegar ellos al lugar de reunión. Aparece en el salmo 84, 1 al 4. Si usted tiene su Biblia, ábrala allí. Vamos a disfrutar todos juntos de lo que sentían ellos, que seguro que es lo mismo que usted está sintiendo en este momento. Dice allí este salmo: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo de entrar en los atrios del Señor. ¿Cuántos se sienten así hoy? Qué lindo, ¿verdad? Dice ellos: anhelo y hasta desfallezco de entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Wow, yo creo que aquí, ¿ustedes están seguros que se sienten bien acá hoy? Voy a volver a leer, dice ahí en la Biblia: con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Así se hace. Hasta el gorrión encuentra un hogar, y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de su altar. Está hablando de quién, de los animalitos, ¿verdad? Que estaban ahí rondando el templo, que vivían cerca. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, Qué alegría para los que puedan vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Qué lindo, ¿verdad? Decían ellos, qué bendición de que alguien pudiera vivir, ¿dónde? En tu casa y estar ahí todo el tiempo alabándote y bendiciendo tu nombre. Hoy es uno de esos días que estamos acá con mucha alegría en el corazón, esperando que el Señor haga un milagro en nuestra vida, ¿sí o no? Y yo quiero saber cuántos de los que están acá quieren que Dios haga algo especial por usted hoy. Hoy nosotros estamos aquí, pero no vamos a salir igual. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? A recibirle el corazón, y Dios va a hacer algo especial por nosotros aquí este día. Y más cuando sabemos que la temática que nos está llevando hoy a abrir la palabra de Dios es una temática muy, pero muy importante. Hoy está culminando, ¿qué cosa? ¿Qué semana? La semana de vida familiar. ¿Y cuántos de ustedes creen que Dios tiene que intervenir en nuestra familia? Dios tiene que hacerlo. Nosotros necesitamos a Dios en nuestra familia. Es por eso que Dios hoy va a permitir que abramos la palabra y que escuchemos lo que Él tiene para decirnos. Ahora, no sé si usted está de acuerdo conmigo en que hablar de las cuestiones familiares es importante. ¿Sí o no? Y normalmente uno podría tomar como base para hablar de la familia situaciones que escuchamos en las estadísticas de tantos matrimonios que se casan, tantos se separan, de tantos hijos que nacen y crecen conociendo a Dios, algunos tanta cantidad, tal por ciento abandonan la fe. Y así es estadística que escuchamos nosotros y nos llama la atención. Y decimos, bueno, es terrible eso. Hasta nos asustamos cuando escuchamos esto. Pero te digo algo, yo no voy a usar ninguna estadística hoy. ¿Por qué no voy a usar ninguna estadística? Porque tú y yo conocemos lo que sucede en nuestra familia, ¿sí o no? Muchas veces nosotros hablamos de la familia de otro, ¿verdad? Pero a veces no pensamos en la nuestra. Y mi pregunta es, ¿cómo está nuestra familia? Yo te puedo asegurar hoy que cuando tú piensas en tu familia, cuando piensas en tu situación familiar, te das cuenta que hay grandes desafíos. Hijos que dicen, estar al lado del Señor para mí es un atraso. No quiero saber del Señor. A mí nadie me puede imponer las cosas. Esposos que dicen, como me dijo un esposo una vez que yo estaba conversando con él, tratando de ayudarle, darle consejería, me decía, mi esposa es un estuche muy lindo, pero cuando usted lo abre está vacío por dentro. No la soporto. Ya no la soporto, me decía él. ¿Cuántas lágrimas derraman los padres cuando ven que su hijo comienza a desviarse? Y usted está viendo que está yendo por un mal camino. Usted está viendo que las cosas no están bien, que sus principios se están moviendo, que sus prioridades están cambiando, y usted quiere hacer algo. Y usted dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Usted sabe que hay problemas, pero muchas veces no sabe cómo resolver el problema. Muchachos que dicen, la iglesia entorpece mi futuro. Y cuando usted escucha estas cosas, se paraliza. Pero el Señor te va a hablar a ti en este día y te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer cuando hay problemas en tu casa. Porque muchas veces nosotros tenemos problemas y no sabemos qué hacer. Pero hoy el Señor te va a decir, cuando hay problemas, ¿qué tienes que hacer? Esto es lo que tienes que hacer. Y vamos a buscarlo en la palabra del Señor. Y la historia que vamos a utilizar hoy es la historia que se cuenta en la palabra de Dios cuando el Señor retorna, después de muchos años, retorna a su pueblo, ¿a dónde? A la tierra prometida, que es el tiempo o la época post-exílica, luego del exilio. Ellos llegaron ahí a ese lugar y Dios le dijo, ¿qué cosa? Ustedes deben de construir o reconstruir, ¿qué cosa? los muros de la ciudad, reconstruir el templo y tratar de buscar la manera de poco a poco ir recibiendo o nuevamente teniendo en sus manos todo lo que perdieron. Y Dios se lo prometió y Él lo fortaleció, Él le dio lo que ellos necesitaban y Dios estaba haciendo un milagro de qué cosa, de resituar a su pueblo donde, del lugar de donde nunca tenía que haber salido, le estaba regresando a ellos la bendición que habían perdido. Y mi pregunta es, cuando las cosas van bien, cuando Dios te bendice, cuando tú estás recibiendo bendición de Dios y las cosas van bien, ¿quién se incomoda? ¿A quién molestas? Al enemigo. El enemigo no quiere que tu familia vaya bien. El enemigo no quiere de ninguna manera que las cosas en tu casa vayan correctamente. Porque él sabe que si tiene problemas en el hogar, la persona cuando tiene situaciones familiares, esa persona que tiene problemas espirituales también, porque todo está como mezclado. Y mientras él tenga problemas en tu casa, él sabe que él tiene qué cosa. Allí un 1% alto de qué, de tenerte envuelto en situaciones, ¿ok? Y sacar tu mente, ¿de dónde? De donde tiene que estar realmente. Y aquella persona que estaba ahí construyendo el muro comienza a llamar la atención de sus vecinos, escucha esto. Y de momento, Sanbalat y los samaritanos por el norte, los amonitas por el este, los árabes por el sur y los filisteos y los asbodeos por el oeste. Fíjense, ¿por dónde vinieron? Por todos lados. ¿Y vinieron a qué? A querer arrebatar la bendición que Dios le había dado a su pueblo. Vinieron a impedir que ellos pudieran reconstruir el muro y volver a estar en la condición que Dios quería para ellos. Y vinieron a tratar de inmovilizarlo a través del miedo. Sanbalat creía que cuando le parqueara ahí al frente o por los lados y lo rodeara con un ejército, los hijos de Dios iban a hacer qué cosa. Se iban a paralizar, iban a coger miedo. Y es eso exactamente lo que ellos querían. Ellos querían impedir que ellos recibieran la bendición. Y cuando el enemigo muchas veces ataca a tu familia, ataca por todos lados, tú ves un problema y después otro, y se van sumando. Y tú dices, ¿y por dónde más? ¿Qué más falta que suceda aquí? A veces el enemigo nos da por todos lados y tú crees que no hay escapatoria, tú crees que no hay solución. Y para el pueblo de Dios venían ¿por dónde? Por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, por todos lados. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Tú dices, no tengo para dónde coger. Ya esto es, ¿qué cosa? Definitivo. No hay solución, no se puede resolver el problema. Y aquí lo que queda de cosa es tirar la toalla y se acabó. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cuántas familias se sienten amenazadas y cuando están así bajo asedio de enemigos deciden qué cosa? Tirar la toalla. Muchas familias se sientan, y eso es doloroso, se sientan a ver cómo el enemigo destruye todo. Se deprime. Y cuando usted va a verlo, te dice, no, tengo problemas. Y entonces el enemigo cuando te deprime, cuando logra deprimirte, ¿qué está ganando? Terreno contigo, porque sabe que cuando estás deprimido, lo primero que tú haces es despegarte de quién. Lo primero que haces de cosa es no venir aquí a la morada del Señor, a la casa del Señor. Te quedas en tu casa, sufriendo, llorando, en depresión. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Ahora, en el momento en que el pueblo de Dios estaba bajo asedio, bajo presión, que estaba ahí el enemigo tratando de golpearlo por todos lados y la situación estaba fea de verdad, ¿cuál es el mensaje para el Señor? O sea, del Señor para ellos, ¿cuál fue el mensaje que vino de parte del Señor? Nehemías 4:14. Quiero que lo busquen en su Biblia. Si tiene su teléfono, enciéndalo y búsquelo ahí, márquelo, porque Dios te va a dar un mensaje especial a ti hoy. Nehemías 4:14. ¿Qué dice Nehemías 4:14? No les tengan miedo. ¿Cuál es el mensaje del Señor? No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, Peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas y por sus esposas y por sus hogares. ¿Cuál fue el mandato del Señor? Peleen. No tengan miedo. Recuérdense que yo soy, ¿qué cosa? Un Dios temible. Y Dios te dice lo mismo a ti en esta mañana. Si tienes un problema en tu casa, ¿qué Dios te dice? Pelea. No tengas miedo. Porque yo soy, ¿quién? Un Dios temible. El enemigo es un enemigo vencido. Yo tengo poder para vencerlo. Y yo te voy a ayudar. Que no se te olvide, dice el Señor. Recuerda. Recuerda. Que yo soy un Dios, ¿cómo? Grande y temible. Y yo pregunto, ¿qué tú vas a hacer cuando tienes un problema? No permitas que venga alguien a tocar tu familia, porque mientras tengas vida y fuerza, Dios te manda, ¿qué? A batallar por tu familia. Dios te está diciendo a ti en esta mañana, batalla por tu familia, te lo está diciendo. Díselo que está al lado tuyo, batalla por tu familia, díselo, batalla por tu familia. No dejes que nadie la toque. No permitas que el enemigo venga y destruya a tu familia sin tú hacer nada. El enemigo puede intentar destruirte, el enemigo va a intentar paralizarte, pero lo que el enemigo no puede quitarte es tu capacidad de luchar. ¿Me estás entendiendo? Él puede asustarte, él puede querer poner delante de ti muchas situaciones complicadas. Y te dice, esto no tiene solución. ¿Ya hasta cuándo? ¿Hasta qué día tú vas a estar haciendo esto? Ya se acabó, no hay posibilidades. Pero Dios te dice, no tire la toalla. Batalla, porque mientras haya vida, tú tienes que batallar. ¿Y quién va a estar contigo? Jehová. Él nunca le dijo, batalla, recuerda que tú eres poderoso. No, ¿qué le dijo? Batalla, recuerda que... que yo soy como grande y temible. Pon a tu familia cada día en las manos de Dios. Pon a tu familia cada día, ¿dónde? En las manos de Dios. Que tu esposo cuando salga de la casa sepa que tú lo tienes, ¿dónde? En el horno de la oración. Estoy orando por ti. Ve a ver lo que tú haces. Que tu esposa sepa que tú la tienes en oración. Y dile, yo estoy orando por ti. Yo no sé qué va a pasar, pero Dios ya está metido en el potaje. Yo no estoy pidiendo nada malo para ti, pero Dios tiene poder. No te equivoques, ¿con quién? Con ese Dios que es grande y temible. Que cuando tus hijos salgan de tu casa, que nunca salgan sin la bendición tuya. Tú quieres que tus hijos le vaya bien en el día, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estén. Pero la tarea tuya como padre, ¿cuál es? Ponerlo en las manos de Dios todos los días. Batallar espiritualmente por ese hijo que tú tienes. Y tú vas a decir algo. Yo te pido en nombre del Señor que tú pienses en esto que te voy a decir ahora. Y yo creo que es lo más importante de todo el mensaje que Dios quiere darte. Cuando tú tienes a Dios en tu casa, tu casa es terreno santo. ¿Sabías eso? No importa dónde tú vivas, tú puedes vivir en la casa más lujosa o puedes vivir en una chocita que se está cayendo, pero donde tú vives, ese lugar donde tú habitas, ese lugar cuando Dios está presente allí, cuando tú lo buscas y tú le dices, Señor Todopoderoso, esta casa es tuya, pues esas cuatro paredes que son un terreno santo, allí el enemigo no puede entrar. ¿Por qué? Porque allí está ¿quién? Dios. Y donde está Dios, el enemigo tiene que irse. Así que hoy yo te pido que tú declares tu casa como terreno santo en el nombre del Señor. Ahí me llama la atención que muchas veces hay personas que dicen, pastor, ora por mi hijo, ora por mi hija. Yo pregunto, bueno, sí, yo te puedo apoyar en oración. Pero mi pregunta es, ¿de quién son los hijos? ¿De quién son? Son míos, yo tengo dos hijos. Y yo tengo deber de orar por ellos y de pedir a Dios por ellos. Y yo puedo interceder por todos. Pero la intercesión directa sobre los hijos, ¿es de quién? de sus padres, nunca pierda la capacidad de luchar por tus hijos, porque Dios escucha la oración de un padre, Dios escucha la oración de una madre, y hay muchas cosas que Dios puede hacer por tus hijos cuando tú se los pides. Hay una película que a mí me encanta, que tiene tres partes. Yo vi la primera y después, más adelante, vi otras dos partes. Se llama Taken. ¿La han visto? Sí, seguro que sí, con otro nombre. Es de un padre que le llevan a la hija, sale de vacaciones a otro país, por allá por Europa. Y la muchachita la raptan para prostituirla. Y él decide, ¿qué cosa? Salir a buscar a su hija. ¿Ustedes recuerdan los que la vieron? ¿Ya la vieron alguno, no? ¿Cuáles fueron las palabras del padre hacia el que la estaba, que se la estaba raptando? El padre le dijo: yo tengo ciertas habilidades que he adquirido, y de ahora para adelante voy a ser tu peor pesadilla. Y es verdad que lo logró. En la película, la trama de la película, al final logra salvarle, y más de una vez, porque tres partes hicieron, porque parece que gustó tanto que siguieron haciendo otras partes. Pero yo te digo algo: cuando el diablo venga a tocarte un hijo, tú le vas a decir: yo tengo ciertas habilidades. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son? La oración. ¿Cuáles son las armas espirituales? La oración. Tú le vas a decir al diablo: yo tengo ciertas habilidades y voy a hacer, ¿qué cosa? Tu peor pesadilla. Tú vas a querer llevarme a mi hijo, pero no te lo voy a servir en bandeja. Yo no te lo voy a dar en la manito así para que te lo lleve. Tú vas a querer hacerle daño a mi esposo o tratar de llevártelo, pero no te lo voy a servir en bandeja, ni a mi esposa tampoco. Yo voy a hacer, ¿qué cosa? Tu peor pesadilla. Voy a luchar hasta el final y no voy a cesar mientras tenga vida. Por mi familia. Hay algunos que dicen: bueno, pastor, hasta ahí todo va bien, pero ¿cómo yo puedo batallar? ¿Cómo yo puedo batallar si yo no estoy presente en todo momento al lado de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos? No sé a cuántos de ustedes les sucede, pero a los padres nos sucede constantemente que tú quisieras de alguna manera meterte dentro de la mochila del niño para la escuela, para ver qué pasa en la escuela. Quisieras meterte dentro de la cartera de tu esposo para ver para dónde va todo el día y vigilarlo. Y hay momentos que tú no estás presente, que tú no puedes estar, y tú dices: bueno, ¿y qué hago? Yo quisiera estar. Pero hay un detalle de esta historia que quiero comentarte, que bien interesante. Nehemías 4:17 dice: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían, ¿qué cosa? La espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué el Señor está diciendo a ti en este momento? Mientras edificaban, ¿qué hacían? ¿Tenían la espada dónde? Aquí atrás. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que tú tienes que estar conectado con Él cuando, mientras trabajas, donde quiera que tú estás, tú no puedes estar presente al lado de tu esposa, de tu esposa, de tu hijo, pero tú vas a tener que coser la mano, la espada. ¿Y cuál es la espada? ¿Cuál es la defensa de nosotros? La oración y la intercesión. Así que donde quiera que tú estás, tú tienes que estar, ¿qué cosa? Orando. Y a eso le llamamos, ¿qué cosa? Presencia espiritual. Yo no puedo estar allí, pero Dios sí puede estar. Y si Dios está presente allí, ¿qué pasa? Algo va a suceder. Porque el Señor de los ejércitos no está pintado en la pared, mi hermano. Dios está, ¿qué cosa? Mirándolo todo. Así que tú vas a decir: yo no puedo estar. Pero el Dios del cielo, que es omnipresente, como el Señor, omnipresente, Él va a estar ahí presente con mi esposo, va a estar ahí presente con mi esposa, va a estar ahí presente con mi hijo. Y yo le voy a pedir a ese Padre que tengo en el cielo, que es grande y temible, que cuide a quién, a mi familia en todo momento. Ahora, hasta ahora hemos dicho que nosotros, para buscar esa cobertura espiritual que necesitamos para la familia, nuestra casa tiene que ser ¿cómo? ¿Terreno qué? Y mi pregunta es, ¿cómo o de qué manera nosotros podemos perder la cobertura de santidad en nuestro hogar? Se supone que el Señor esté, ¿qué cosa? Protegiendo a nuestra familia. Pero hay cuestiones que suceden en la casa que impiden, ¿qué cosa? ¿Qué impiden? Que la cobertura esté ahí presente. En el tiempo en el que el Señor le dio la tierra prometida a sus hijos, ellos estaban llegando en territorio que era ocupado anteriormente ¿por quién? Por el diablo. ¿Por qué razón el Señor tuvo que desechar todos esos reinos y le dijo a sus hijos, lleguen y arrasen con todo? ¿Por qué? Porque era maldad, tenían maldad en su corazón hasta el extremo y estaban entregados al enemigo. ¿Y qué pasó? Ahí en Levítico, entre las leyes que hay y las indicaciones del Señor, está la siguiente. Dice, cuando tú recibas una casa en la que tú vas a morar, que tú no construiste, dice, puede ser, escucha bien, examinen, puede ser que en la casa, en las paredes, salgan algunas manchas. Y dice la indicación, examinen la plaga, y si vienen manchas en la pared de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales aparecieren más profundas que la superficie de la pared, dice ahí, arránquenla. Si vuelven a salir, ¿qué cosa? Vaya más profundo, arranque las piedras de adentro. Y si vuelve a salir, ¿qué tiene que hacer? Desbarate la casa y váyanse de ahí. ¿Por qué? Porque ese lugar es un lugar que está contaminado. Tiene lepra la casa. Y yo pregunto, ¿qué significa la lepra? El pecado. Y yo pregunto, si la casa no peca, ¿cómo una casa puede tener lepra? Si las casas son cuatro paredes de piedra donde al final la casa no sabe nada de lo que se hace. ¿Quién son los que pecan? Los que están dentro de la casa. La lepra es abominación a Jehová. Y cuando en la casa hay lepra, hay una puerta abierta ¿para quién? Para el enemigo en nuestra casa. ¿Y cómo puede entrar la lepra en nuestra casa? Número uno, cuando hay rencor y maltrato en la casa. Muchas veces en nuestra casa, que se supone que debe ser un terreno santo, un lugar separado para el Señor, ahí dentro del terreno santo comienza a haber discusiones, problemas, gritería, bronca, abuso familiar, abuso contra mujeres, abuso contra niños, abuso contra el esposo, porque hasta hace algún tiempo las mujeres eran las únicas abusadas, pero hoy en día los pronósticos, o sea, cuando usted busca, ¿cómo es, Juli? Las investigaciones dicen que hay un porciento altísimo también de qué cosa, de hombres siendo violentados en el hogar. Cuando hay violencia en la casa, el Señor no puede estar, mi hermano. Aunque usted cante, aunque usted trate de hacer lo que quiera hacer, si no hay una purificación en esa casa, si hay gritería, violencia, hay problemas, el Señor tiene que hacer qué cosa muchas veces, retirarse, porque donde quiera que hay problemas, ¿quién está? Entonces, si tú quieres que tu casa sea terreno santo, lo primero que tienes que quitar de tu casa, ¿qué cosa es? Los abusos en la casa, de violencia, de gritería y todos los problemas que pueda haber, que Dios lo puede resolver, pero tú lo tienes que poner ¿dónde? En las manos del Señor y resolverlo con oración. ¿Cómo también entra a la casa la lepra? Cuando hay traición en la pareja. Yo quiero decirle aquí a todo el mundo que está acá presente, que si hay algo que es condenado por el Señor, es el adulterio. ¿Cuándo están conmigo? ¿Cuándo creen que estoy en lo correcto? Dios condena el adulterio. Eso no está bien. Cuando hay alguien en la casa violando los vínculos matrimoniales, está trayendo, ¿qué cosa? Desgracia permanente a la familia. Muchas veces No lo hacen, no lo consuman, pero mientras la esposa está durmiendo, el esposo está virado para acá, para este lado, con su teléfono, con internet o sin internet, viendo qué cosa. ¿Qué están viendo? Cosas que no deben. Que usted sabe que es pecado, que Dios no aprueba y que está mal. Y eso es una manera también de qué cosa, de violar y de hacer daño a quién, a tu pareja, y de romper también el vínculo que Dios quiere que sea como unido y perfecto. Muchas veces, tanto damas como caballeros admiten excesos de confianza con hombres o mujeres que no son su pareja. Y cuando están en el trabajo, quizás las damas, hay algún compañero de trabajo que, ¿qué le hace? Le come el oído y le dice cosas, y ella, ¡ay!, le ríe la gracia. Y ahí está en el coqueteo ese, en la gracia. Eso es condenado por Dios. Porque tú tienes que cosa, tu pareja, y tienes que serle fiel a tu pareja. Igualmente pasa con los hombres y las otras mujeres. Siempre aparece alguien que quiere pintarte fiesta, pero tú eres un hombre casado, tú eres una mujer casada, tú eres un hombre de Dios y tú eres una mujer de Dios. Y los hombres y las mujeres de Dios, ¿cómo son? Fieles a Dios y a su esposa. Así que tenemos que estar claros en eso, familia. Y por último, otra cosa, puede haber muchas, pero lo voy a mencionar tres. Por último, descuidamos las cosas que se observan en nuestra casa. Y eso ya ha traído muchos problemas. Le estoy hablando de cuestiones reales, no estoy hablando de supersticiones. Muchas veces nosotros ponemos nuestros televisores, nuestros celulares, nuestra computadora, en cualquier medio que tengamos nosotros para ver películas, series que traen brujería explícita. Satanismo explícito, series de todo ese tipo de cosas que usted sabe que son directos al satanismo, y nosotros lo vemos. No, eso no me hace nada. Ay, mira qué linda la trama, si fulanito y fulanito se aman. ¿Y quiénes son? No, él es un vampiro y es una mujer lobo. Ah, qué bien. No, pero con un amor bonito. Mi hermano, el enemigo está donde, entrando a tu casa, y no puede entrar. Yo no te voy a decir que tú no veas nada que no sea cristiano, porque hay cosas que se pueden ver. Pero lo que pinta a diablo, ¿qué tienes que hacer? Sácalo de tu casa. No lo pongas. Porque después que él entra, no quiere salir. Y ha habido manera, ha habido momentos que hay iglesias que se han tenido que reunir y hacer ayuno. ¿Para qué? Para tratar de sacar al enemigo de la casa, de algún hermano, que hay problemas. Y yo pregunto, ¿por qué tiene que entrar si tú sabes que el que tiene que estar adentro, ¿quién es? Jehová de los ejércitos. Así que ninguna serie de eso, ningún animado de magia para los niños. Revisa lo que se ve en tu casa, revisa los celulares de tus hijos que están bajo tu tutela. Hoy en día los niños hasta chiquitos, uno queriendo, hacerlo sentir bien. Y te digo algo, el equipo no tiene problema. ¿Me siguen? Yo no estoy diciendo que el celular sea problema, el celular es una bendición. Pero el problema es el uso que tú le das a eso. Muchas veces nosotros lo damos, pero no supervisamos. Hay niños que no saben, no logran entender por la inmadurez que tienen y empieza a ver cualquier cosa. Y tú, como padre que Dios te ha puesto de guardián de tu casa, permita que tu casa se contamine. ¿Con los celulares de quién? De tus hijos que están cargados de cosas que no deben ver. Revisa todo el tiempo. Recuerda que tu tarea, ¿qué cosa es? Cuidarlo. Y es una batalla espiritual que tenemos que luchar todos los días. Cuando abrimos las puertas al enemigo, él entra y lo daña todo, mi hermano. ¿Están oyendo? Estamos poniendo en riesgo a toda la familia. Porque se está yendo, ¿qué cosa? La cobertura se está yendo. Estás exponiendo a toda tu familia al riesgo del mal. El enemigo tiene acceso. Le quita la inmunización a tu familia. Y yo te voy a pedir en nombre del Señor hoy, limpia tu casa, raspa tus paredes, quita las piedras. No sé qué vas a hacer, pero límpiala y declara tu casa hoy terreno santo. Porque cuando no es terreno santo, ahí el enemigo tiene que gozar libertad para hacer daño. Yo pregunto, ¿cómo un hijo de Dios, cómo una persona que sabe y conoce el poder de Dios, que Dios es grande y es temible, sometido por el diablo? Y el diablo lo tiene por las orejas. Y yo digo, ¿cómo puede ser un hijo de Dios? Bueno, sucede con mucha regularidad. Y le voy a decir algo, y esto no está acá en lo que yo iba a hablar, pero se lo tengo que decir. Cuando usted deja que el enemigo entre a su familia, hay mucha desgracia en camino. Porque el diablo te presenta cosas lindas y aparentemente buenas, apetitosas. Qué bien me va a ir. Y yo, y tú creyendo que la vas a pasar bien. Cuando el diablo te traba, mi hermano, nunca la vas a pasar bien. Porque el diablo te quita la bendición que tú tienes y nunca te da la que él te está prometiendo. Porque él te promete cosas. Él sabe cuál es tu pie suave, tu talón de Aquiles. Y él sabe por dónde entrarte. Él sabe cómo seducirte. Y tú te dejas seducir el diablo. Y tú dices, mira qué bien. Y mira qué rico. Mira qué bien se siente. Y mira esto y mira lo otro. Y el diablo te está dando cordel. Pero cuando jala, se te va la bendición de Dios. Y no recibe tampoco lo otro. Y te quedas en la ruina. ¿Cuántas personas he visto yo en la ruina? ¿Cuántas personas he visto yo que pierden todo lo que tienen? Y después entonces dice, Señor, ayúdame. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a sacar del hueco. Pero el que va a sufrir de más, ¿quién eres? Eres tú mismo. Así que si estás coqueteando con el enemigo, te digo hoy en el nombre del Señor, aleja el diablo de tu vida, aléjalo de tu casa y decide que tu casa sea terreno santo. Es decir, diablo, aquí tú no tienes nada que ver con quién. Con mi casa. Porque mi casa y yo vamos a servir a quién. A Jehová. Tú aquí no tienes nada. Y por último, ya con eso estamos terminando. Estamos un poquito pasados. ¿Me regalan 10 minutos más? Perfecto. Vamos allá. Vamos allá. Hay un texto que yo siempre utilicé cada vez que voy a presentar un niño aquí al frente. Un texto de los textos lindos que hay en los salmos. No sé si a usted le gusta leer los salmos, a mí me encanta. Salmo 127:4. Dice el Salmo 127:4. Como flecha en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan, ¿qué cosa? Su aljaba de ellos. Mira qué lindo. Hay algunas madres cuando dice esto, dichoso el que llena su aljaba de ellos, se le eriza a los pueblos y dice, ¿cuántos hijos? 2, 3, 4, 5. En el tiempo que se escribió esto, mientras más hijos tenía, era una gran bendición. Y dice la Biblia, dice el salmista, es un bendecido el que tiene muchos hijos. Yo no sé cuántos hijos tú tienes, pero cada hijo es un regalo del Señor y es una bendición. Yo hubiera querido tener 5 o 6 hijos, pero mi esposa no. Dice la Biblia compara a los hijos con una flecha de un guerrero. Y mi pregunta es, ¿cuál es la utilidad de la flecha? ¿Y quién es un guerrero? El guerrero es alguien que está entrenado ¿para qué? ¿Para agarrar esa flecha? ¿Y lanzarla a dónde? Quizás tú me pones a mí una flecha en las manos y yo va a dar donde quiera menos donde debe dar. Pero dice ahí que es la mano de quién, de un guerrero. El guerrero tira y da donde, en el blanco. Y dice la Biblia que los hijos son esas flechas. Así que nosotros los padres tenemos el deber de disparar nuestra flecha, nuestros hijos, en la dirección correcta. ¿De quién es la tarea? De nosotros los padres. Si tú agarras a tu hijo, lo montas en tu arco y disparas esa flecha hacia el materialismo, ¿qué va a crecer creyendo tu hijo? Que lo más importante es el dinero, que lo más importante es una visa, que lo más importante es salir de acá y tener esto y tener lo otro. Y vas a criar hijos que van a estar listos ¿para qué? Para ganar dinero, para hacer cosas, pero que el Señor va a hacer ¿qué cosa en su vida? Algo secundario. Si tú agarras tu flecha y lanzas a sus hijos hacia el secularismo y le enseñas a tu hijo que lo más importante es tener un título universitario, que lo más importante es ser un médico, alguien importante y demás, vas a tener en tu casa muchachos que van a poner esas cosas primero que el Señor, y en la primera prueba que venga, cuando se le ponga la cosa dura, ¿qué van a decir? Yo no quiero saber de Dios porque Dios entorpece mi bendición, así que yo voy para la universidad, porque si la pierdo, ¿qué pasa? No voy a ser esa persona que yo quiero ser. ¿Quién lanzó la flecha? ¿Quién lanza la flecha? Si tú quieres que tu hijo sea fiel al Señor, si tú quieres que tu hijo aprenda los valores cristianos, si tú quieres que tu hijo ame al Señor y aprenda a servirlo, ¿dónde, para dónde tienes que tirar la flecha? Para la iglesia, para la casa del Señor. ¿Y cómo tú tiras una flecha, mi hermano? Esto no es literal, que te vas a parar ahí en la acera y vas a lanzar la flecha. No, la flecha tú la tiras mostrándole con tu ejemplo esas cosas. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Padre, cuando la iglesia le pide, hace falta que hagan esto, y dice, no, yo estoy muy ocupado. Y los hijos escuchan, ¿qué cosa? Lo que tú hablas. Y después van creciendo yéndote diciendo, no, yo no tengo tiempo, el trabajo no me da tiempo, vamos a la iglesia un día, otro día no vamos, y nos pasamos tiempo sin hacer nada para el Señor. Y el niño está viendo lo que tú estás haciendo, está chequeando lo que tú haces. Y después tú dices, niño, hay que amar al Señor, pero el niño va a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. Y luego va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde. Tú quieres entonces enderezar la flecha, pero después que la flecha salió del arco, ¿qué pasó? Tú puedes desviar una flecha. Cuando tú la lanzaste, ya se lanzó. Después entonces, ¿cómo corregimos los problemas? ¿Cómo se arreglan los problemas? Los problemas nosotros tenemos que arreglarlos como día a día. Un niño, que tú lo traigas a la iglesia. Que tú le preguntes, niño, ¿por qué tú estás en la iglesia? ¿Por qué tú vas a la iglesia? Desde chiquitico. ¿Qué te va a decir el niño? ¿Qué le va a decir el niño por qué viene acá? Tiene que decirle, niño, papo, niño, mi amorcito, no sé cómo tú le dices. Estamos acá en la iglesia, ¿por qué? Porque nosotros estábamos condenados a muerte. Porque somos pecadores y necesitamos, ¿qué cosa? La sangre de Jesús. Y nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque estamos agradecidos a un milagro que Dios hizo en nuestra vida. Y todos los días tú le vas a estar hablando de Dios y le vas a decir, tú necesitas de Dios, mi amor, yo lo necesito también. Y ese niño va a crecer sabiendo que tiene que amar al Señor de todo corazón. Y tu hijo va a hacer lo mismo, exactamente lo mismo que tú haces. Si tú quieres que tus hijos sean prósperos y espirituales, enséñale y dirige la flecha al lugar correcto. A mí nunca se me olvida la primera vez que yo tuve conciencia de las cosas espirituales. Yo tenía aproximadamente unos 9 años. Y en ese momento, nunca se me olvida que el milagro, o sea, las cuestiones estas de tecnología jugaron un papel muy importante. Por allá por los años 90 y tantos, no sé si se acuerda, cuando la revolución del VHS, quizás los muchachos más chiquitos no saben de lo que estoy hablando, pero los demás sí lo saben, de aquellos discasetes de plástico, de cinta, y los televisores aquellos viejos. Bueno, había un televisor viejo de la delegación de Holguín, que andaba rodando por ahí. Un día lo llevaron a la iglesia donde estaba mi papá, porque eso era lo último en tecnología, no había nada mejor que eso. Y andaba rodando por ahí con un casete, con una película llamada La Vida Pública de Jesús. No sé si se acuerdan, yo creo que es la película más vieja, una de las más viejas que hay de Jesús. Y cuando yo vi aquella Vida Pública de Jesús y vi todo aquello que lo pude ver gráfico en mis ojos, me daba deseo de llorar y yo no quería ver la película. El final yo me tapaba los ojos, no quería verlo. ¿Por qué tiene que sufrir tanto Jesús? ¿Por qué tienen que golpearlo? ¿Por qué tienen que crucificarlo? Aquello se me metió en el corazón. Y de ahí en adelante yo comencé a preguntar otras cosas de las que nunca había preguntado. Y de ahí en adelante mis padres me comenzaron a guiar. Hasta el punto en que yo le dije, yo quiero ser pastor cuando sea grande. Porque yo quiero hablarle a todo el mundo de quién. De ese Jesús que murió por nosotros. Desde ese momento, desde que yo era pequeñito, ya yo sentí en mi corazón, ¿qué cosa? El deseo de servir al Señor. ¿Y esa es tarea de quién? De los padres. ¿Lanzarte contra quién? Contra la iglesia, la flecha donde debe ir. Y le voy a decir algo interesante. Y no es que yo quiera vanagloriarme y nada de eso, pero fue mi experiencia y puede ser la experiencia de tu hijo, mi hermano. A los 9 años yo gané mi primer alma para el Señor. A los 9 años Porque a veces tú y yo te dices, yo quiero ser pastor cuando sea grande. Tú dices, así. Cuando termine el pre, vas a ir a estudiar al seminario y vas a ser pastor. No. Tú tienes que ser pastor ¿cuándo? Ya. Desde ahora empieza. Y yo un día predicándole a un amigo mío, él se interesó y yo le hablé de la iglesia y lo llevé a la iglesia. Y después yo no sabía dar estudio, pero llamé a mi mamá y mi mamá le dio estudio para hacerle corta la historia. Cuando entré al seminario a estudiar, él entró el mismo año que yo y estudiamos juntos en el seminario. Y cuando yo lo miraba, yo decía, tú estás aquí por mí. Pórtate bien. Que si hay algo, yo para chivarlo decía, si hay algo bueno en ti es gracia, ¿qué cosa? Aquello un día te saqué de ahí. Y ese echaba rey y decía, no, no, eso es, yo soy del Señor. Tú me llevaste. Qué interesante, qué lindo, qué experiencia más linda. Y yo te pregunto, ¿cuánto pueden hacer los niños? Los niños pueden hacer mucho, pero usted tiene que guiarlo a dónde, lanzarlo a dónde, al lugar correcto. Así que para ti delante de ti en esta mañana hay un camino que se abre. ¿Qué Dios está diciendo en esta mañana a ti y a mí, mi hermano? Número uno. Tenemos que batallar por nuestra familia. Yo no sé exactamente cuál es el problema que hay en tu familia. Yo no sé por qué situación estás pasando ahora, pero yo te voy a decir en el nombre del Señor que tienes que batallar, porque Dios te dice, acuérdate que yo soy como grande y temible. Así que tú vas a batallar como nunca antes. Como nunca antes vas a batallar. Y vas a orar y vas a usar las armas espirituales. Porque muchas veces nosotros creemos que la batalla es en la casa. Y lo que hacemos es gritarle a la esposa, gritar al esposo, formar una bulla, darle golpe al muchacho. Pero esa no es la batalla que Dios quiere que tú ganes. La batalla se gana como de rodillas, pidiéndole al Señor y dejando que sea Dios quien toque los corazones y transforme al la manera que Dios entiende que debe ser transformado. Saber cuál es tu batalla y batallarla todos los días en el nombre del Señor. Lo segundo que Dios quiere que tú hagas es llegar a tu casa y limpiar, ¿qué cosa? Todo lo que esté deshonrando al Señor. Y mi pregunta es, ¿qué está deshonrando al Señor en tu casa? ¿Qué estás haciendo que está metiendo lepra para tu casa? ¿Qué estás haciendo que el enemigo se está valiendo de eso para destruir tu familia, para traer problemas a tu casa, para traer discusiones a tu casa? ¿Qué estás haciendo? En el nombre del Señor te pido, aléjate de eso, pide al Señor que te dé la fuerza y llega a la casa y tenga el valor ¿de qué? De raspar tu casa y de limpiarla. Y por último, todos los que tenemos nenes en la casa, niños, recuerda que el niño tú lo tienes ¿dónde? En tu mano. Si la flecha tú la tienes y estás apuntando correctamente, ese niño va a ser disparado ¿hacia dónde? Hacia lo correcto. Cuídate ¿de qué? De dar buenos ejemplos en tu casa, de mostrarle al niño, aunque sea pequeño, por qué ama al Señor, y que cuando llegue aquí el niño aprenda, en vez de correr por los pasillos, aprendan a adorar al Señor aquí y que sepan por qué viene. Si tú nunca estás sentado con tu hijo a preguntarle, siéntate hoy, dedícale tiempo hoy, dile por qué estamos en la iglesia, por qué vamos allí, por qué tú estás en el departamento, por qué tienes que leer la Biblia, pregúntale y que tu hijo te responde, y ocúpate de que la respuesta sea ¿cómo? Correcta. Y ahora mismo el Señor me acaba de poner una historia en mi mente que quiero compartirte, alusiva a este mismo sermón que estamos predicando ahora. La primera vez que yo estudié acerca de esto, porque esto me tomó tiempo de estudio, leer algunos libros, tomar algunas ideas para que el Señor me ayudara a hilar el mensaje. La primera vez que yo lo presenté en la iglesia de la Víbora, cuando era pastor de ahí de la Víbora. Y nunca se me olvida cuando terminé mi sermón y salí para afuera. Había un hombre que nosotros apreciábamos mucho. Se me acercó y me dijo, pastor, hay que limpiar la casa. Yo le dije, bueno, hermano, ya tienes la tarea, tienes la herramienta. Empieza ya a limpiar tu casa. Y él me miró y me dijo, sí, verdad, hay que limpiarla. Y yo tengo que limpiar mi casa, me decía él. El Señor le habló ese día a su corazón, ¿sí o no? Pasó el tiempo. Después de unos meses estaba yo predicando Ya no era pastor de la iglesia de la Víbora. Ya me habían trasladado. Tuve solamente 2 años. No tuve mucho tiempo ahí. Y estaba yo predicando en Pedro Betancourt. Nunca se me olvida. Y un día, como a las 6 de la tarde, creo que fue un jueves, me llama al teléfono. Y yo agarro el teléfono y digo, dígame qué. Y me llama un hermano anciano de la Biblia y dice, pastor, ocurrió algo triste. Digo, ¿qué pasó, mi hermano? Me dice, mira, fulanito de tal, el nombre de esa persona, se ahorcó, se quitó la vida. Digo, ¿cómo va a ser? Para hacer la historia corta, ese hombre llegó a tener tantos problemas en su casa. Situaciones complicadas nunca se resolvieron. Se subió al tercer piso, había un palomar. Y allí en el palomar era bajito, no era un lugar alto, bajitico. Y allí en el palomar él puso una soga, se arrodilló y ahí mismo se quitó la vida. Y fue algo de lo que nunca se arrepintió, porque no hubiera podido pararse, porque estaba ahí arrodillado y ahí él aguantó hasta que perdió la vida. Y cuando yo leía esto y cuando oía la historia y leía el mensaje que me dieron con los detalles de lo que había pasado, yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el Señor hable tantas veces a nosotros y nosotros no hacemos caso? Y tomamos todas estas cosas a la ligera. Él escuchó el mensaje que tú estás escuchando hoy. Y él tenía la posibilidad que el cielo le estaba dando de llegar a su casa, raspar las paredes, limpiarlo todo y cambiar. Pero decidió no cambiar, decidió no hacer nada. Y al final el diablo, ¿qué hizo? Le cobró caro por esto. Y yo te pregunto a ti en nombre del Señor, ¿qué tú vas a hacer? No es una cuestión de juego, mi hermano. Porque el enemigo es cruel, es malo, es violento y quiere destruirte. Pero hoy el Señor te dice, recuerda que yo soy grande y temible. Te puedo ayudar, puedo limpiar tu casa, te puedo sostener, te puedo cuidar. Puedo hacer un cerco de protección alrededor de tu familia y te puedo ayudar en lo que tú necesites. Dios está aquí ahora sí, mire, con los brazos abiertos, esperando que tú le des la oportunidad de hacer algo por ti. Mi pregunta es, ¿se la vas a dar, sí o no? Vamos a escuchar un canto que va a salir acá a la pantalla ahora. Y mientras escuchamos ese canto, que es un canto muy lindo de la familia, yo quiero que las familias que están acá presentes, que en el nombre del Señor quieran unirse y pedir al Señor que la protección de Él esté en el hogar. Que aunque se haga desorden aquí a la iglesia, usted se va a levantar, va a buscar a su familia. Y se van a unir ahí en las manos y van a cantar el canto juntos. Y luego voy a orar por esa familia que en el día de hoy están decidiendo, ¿qué cosa? Juntarse y declarar su casa terreno santo en el nombre del Señor. Así que ten el valor, levántate ahora mismo mientras cantamos el canto. Busca a tu familia, acércate a ella, abrácese en nombre del Señor y diga, mi casa y mi familia es tuya, Señor. Tú no vas a tener lugar ahí en ese lugar, en mi casa, porque yo estoy declarando hoy que mi casa es de Jehová. Vamos a escuchar el canto, por favor. Si tu familia no está aquí y tú ves a alguien que no tiene familia, acércate y tráelo contigo.
Este lugar, tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad.
Esta es una oración cantada, puedes cantarla.
Tú das. Guarda nuestra entrada y salida. Dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo. Llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño.
Amén. De nuestra casa, Jesús es el dueño, ¿sí o no?
Que se haga siempre tu voluntad, allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae nuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir. Correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño.
Amén. Realmente hay cosas que va a ser duro cambiar. Habrá batallas grandes que se van a librar cuando tú quieres que Dios sea el centro de tu casa. Pero te voy a decir algo en nombre del Señor: vale la pena luchar por el Señor, porque la bendición que entra es grande. Porque no hay nada más grande en este mundo que vivir en un lugar donde tú sepas que Dios está controlándolo todo y que todo lo que sucede es para bien de la familia, aún las cosas tristes. Así que a ti en esta mañana, en el nombre del Señor, te digo: deja que el Señor entre en tu casa. Deja el orgullo, quebranta tu corazón, arregla tus problemas, aléjate del pecado y permítele al Señor hacer su obra en tu casa hoy. Declara este día como un día memorable en el cual tú decidiste levantarte a luchar. Y te digo algo en nombre del Señor: nunca, nunca permita que el enemigo venga a robarte algo si tú dale batalla. Dile al Señor: yo tengo ciertas habilidades, yo voy a hacer, ¿qué cosa? Tu peor pesadilla, porque no te la voy a entregar así en bandeja. Yo voy a luchar y voy a meter al Señor en este potaje y Él nos va a ayudar a resolver el problema. Deja que el Señor obre en tu familia, dale entrada y nunca te vas arrepentir. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por la familia que nos has regalado, Señor. Porque nuestra familia es la bendición más grande, Señor, que tú pudiste darnos, Padre. Y hoy declaramos, Padre, que nuestra casa va a ser terreno santo. Que nuestra familia, Señor, te va a tener a ti en el centro. Que nosotros vamos a batallar contra el enemigo, pero con tu ayuda, porque tú eres grande y temible y nos estás ayudando ya en este momento. Yo te pido, Señor, que si hay algo en nuestra casa que debe ser erradicado, borrado, arrancado de allí, nos dé el valor de quitarlo. Que sea algún comportamiento inadecuado en nuestro hogar de alguno de nosotros. Que tú nos des el valor, Señor, para salirnos de esa situación. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos habilite cada día para hacer lo correcto, para hacer lo que tú quieres que hagamos, para ser personas distintas, diferentes, hijos tuyos que te aman todos los días de la semana, todos los meses del año y toda nuestra existencia. Padre, en este momento te estamos entregando nuestras vidas, nuestra familia. Cubre con tu bendición a nuestros hijos, Señor. Los que están acá presentes y los que no están también, Señor. Quizás en este momento hay niños que no están acá, muchachos, que están en abierta rebeldía, que no quieren. Pero tú tienes poder, Señor. Por el poder que tú le confieres a los padres a través de la oración, toca el corazón de esos hijos. Transfórmalo, Señor. Queremos llegar al cielo, Señor, con la familia completa. Si hay algo que nos queda claro es que estamos en el último tiempo, Señor. Nuestra iglesia, esta humanidad está bajo asedio del enemigo porque sabe que le queda poco tiempo. Pero cúbrenos, Señor, y protégenos y líbranos del enemigo. Y danos la bendición de llegar al cielo todos juntos, Señor, toda nuestra familia. Toca corazones, transforma vidas, Señor. Limpia nuestras casas, haz una obra completa y danos el valor, Señor, para buscarte y para ponernos de parte tuya siempre, Señor. Yo quiero que tu espíritu sea derramado en esta iglesia en este momento, Señor. Y como sabes hacerlo, Señor, bendícenos en este día. No lo pido, Padre, porque tenga algún mérito. Lo pido en tu nombre. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Y te pido por favor que no olvides orar por quienes, por nuestros hermanos de Santa Clara Sur. Ellos están pasando por un momento duro y difícil en este mismo instante. Pero Dios tiene poder, ¿sí o no? ¿Cuándo van a orar? ¿Qué va? Yo quiero un fuerte amén de los que van a orar. ¿Cuándo van a orar? Vamos a luchar esta batalla también en el nombre del Señor. Y si Dios lo permite, date una vuelta por allí también. Y dile, mi hermano, estamos orando y el Señor va a ganar la batalla. Porque el enemigo está vencido, ¿sí o no? Vamos a declarar la victoria en el nombre del Señor. Dios te cuide y te guarde en este día.